La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, Gabriela Ramos les da la bienvenida y ya estamos listos para llevarles todos los detalles del Mundial. México ya está en Qatar. Memo Ochoa pide apoyo y dice que llegan sin lesionados. ¿Cuáles son las expectativas del Tri? El debate en Fútbol Club con Toño Camacho, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Emilio Fernando Alonso.
Ahora tuvimos unos partidos de preparación amistosos donde afortunadamente no sirven mucho para lo que vamos a tener en el Mundial. También la fortuna de no tener ningún lesionado en estos últimos juegos, ¿no? Que siempre eso está en la ronda la cabeza de los jugadores. Y pues tranquilos, la verdad que emocionados porque es un momento para disfrutar y para creer.
¿Cómo volver a conectar con la afición? Que parece que hay cierta distancia. ¿Cómo volver a conectar con ellos justo en este momento?
No. Bueno, creo que a nosotros nos toca hacer lo nuestro en la cancha. A hacer lo que hemos venido haciendo, que creemos mucho en la idea futbolística y la gente lo que le toca hacerlo en la tribuna, ¿no? o en la casa donde estén, creo que es momento de ir todos a la misma y buscar que sean momentos de alegría para todos.
Ahí las palabras de Francisco Guillermo Ochoa. Bueno, máximo sueño como jugador, el mensaje a la afición y pues también que seamos sinceros, Capi, con todo y que México, vaya, no hay tanta expectativa, la exigencia está, ¿no? Conforme a lo que se ha tenido en los últimos 8 mundiales y que de menos se haga lo que se ha hecho cada mundial y un poquito más, ¿no?
Es el mundial con menos expectativas positivas ahí, es una realidad, ¿no? Uh-huh. En otros... hay incógnitas en otros grupos de la muerte, en otros esperas a que vaya corriendo la primera fecha y ahí tus expectativas suben, bajan como todo, ¿no? De repente también pues tiene que ver las selecciones, cómo llegas, cómo el trabajo anterior de meses y en esta ocasión creo que todo ese trabajo anterior de meses, algunas lesiones hace que que no estemos tan claros con las posibilidades de México. Uh-huh. Yo sí creo que van a pasar en el grupo. Y como siempre, la siguiente fase es dependiendo del rival y las posibilidades, ahí las podemos analizar, ¿no?
Pero si hablamos de exigencia y de expectativa, Reinaldo, con lo que es México, bien lo dice Ramón, están muy bajas las expectativas conforme al juego mexicano, pero se gana el primer partido y... ya van a ver a México como campeón del mundo. Entonces, ¿cuál es la real exigencia para este país que no pasa de los octavos de final desde hace 8 mundiales? O sea, ¿cuál es la real expectativa y también cómo medir la exigencia con este país? No pasó a mayores, nunca ha sido campeón del mundo. No puedes exigir algo que no existe.
Sí, todos sabemos la realidad, ¿no? Que puede pasar. Yo también pienso que va a pasar la fase de grupo. A pesar de que creo que Polonia... me tocó verlo el otro día y creo que es un equipo accesible para México. Creo que México, claro, tiene mucho mejor equipo. Arabia también. Y el único difícil es Argentina. O sea, realmente vas a tener que pelear por... Yo digo, por muy favorito que sea Argentina, yo creo que México siempre le ha hecho buenos partidos a Argentina. Y a grandes selecciones. Se crece con ese tipo de selecciones. Mira, sorprendió a Alemania, quien pensaba que pudo haberlo goleado a Alemania, claro, porque después le apiró el rancho mal. Pero se le terminó ganando. ¿Quién no dice que México pueda sorprender a Argentina? Todos sabemos que... sí, especulamos por el momento y por los jugadores que tiene cada selección, ¿no? Pero al final de cuentas se tiene que jugar el partido. Capaz sale Argentina en una mala tarde y México sale inspirado y chao. Pero sí, es lógico. Yo pienso que pasa la expectativa. De repente no pasa más allá después de la fase de grupo porque sabes que te puede tocar una selección muy complicada. Que normalmente te va a tocar una selección complicada.
Que si cae segundo podría ser Francia o Dinamarca.
Que creo que Dinamarca puede ser más...
más complicados a como se ve ahorita Francia.
Bueno, y Francia, que también se le cayeron muchos soldados.
Es que Francia quizá es más en nombres.
Más en nombres, pero si me apuras...
Y Dinamarca es más bien. En... Por eso, sí. A ver. Sí, pero no consideramos a 7 o a 8 de Dinamarca cracks a nivel mundial, ¿verdad que no?
No.
Por eso te voy. Francia es en nombres.
Sí.
Dinamarca es en juego.
Sí.
Y creo que en este momento es más peligroso el juego de Dinamarca digo, ya me estoy yendo más allá, desde mi punto de vista, uh-huh, a los nombres que tiene Francia. El único pero que hay para cualquier situación es que ese nombre que tiene algunos jugadores de Francia puede salir a relucir en cierto momento.
De acuerdo, y es que sí.
O sea, como levando, yo estoy de acuerdo con Rey. Para mí Polonia, yo lo he dicho, 50-50, 50-50, hasta México es favorito, pero tiene un Lewandowski.
Sí, claro.
Sí.
Y a eso vamos.
Sí.
¿Y qué puede pasar?
Y por algo siempre los mundiales normalmente los ganan los grandes, ¿no, don Emilio? Alemania, podemos meter ya ahí España, Brasil y demás, pero...
Históricamente así ha sido. Pero sí, yo quiero decir algo antes de que se me pase, chicos, si me lo permiten.
Adelante.
Escuchando con atención las declaraciones de Ochoa, creo que nos salimos de contexto cuando dice que no llegan con lesionados. Él habló que no se lesionó nadie en los partidos de estos contra Irak y Suecia, lo dice muy claro. Lo bueno es que no tuvimos ningún lesionado ya. Pero de que llega Raúl con problemas todavía llega, pero ya no se lesionó nadie. Es lo que yo entiendo que dijo Memo Ochoa, no sé.
Lo que pasa, don Emilio, desde mi punto de vista, al Ochoa, al ver que juega Raúl Jiménez 45 minutos...
¡Ya estamos! ¡Vámonos!
No, pues más que ya estamos es, pues no está lesionado, ya jugó. Claro. Que sí, no esté en su mejor momento.
No se lesionó nadie en estos partidos, eso lo dijo muy claro, ¿eh? Sí. Y bueno, Raúl, pues, ¿cuánto tiempo tenía que no jugaba, hombre? Qué bueno que está bien, ¿no? Yo digo, después de ese golpazo que recibió en la cabeza, bendito sea Dios que está con vida y que está tratando de recuperar su nivel, que ojalá lo logre, ¿no? A futuro, ahorita no está, pero a futuro lo puede conseguir, ¿por qué no? Ojalá, así sea, ¿no? Lo deseamos todos.
Y ahora, don Emilio, con el... adelante.
Sí, pero nosotros tenemos a Alexis Vega y a Chucky Lozano, que también les pueden hacer daño a los polacos.
Claro, claro, de acuerdo.
La actuación y el resultado de la selección nacional nos tiene con el rosario en la mano, dice Jorge Sánchez en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
¿Qué pasó, señores de Inutilandia? Me tenían muy abandonado, pero ya vi que traen la fiesta encima, ¿eh? Y mira que faltan 3 días para que arranque la Copa del Mundo.
Híjole, de verdad, yo sí tengo mucha emoción. Mucha gente dice que no se siente tanto el ambiente mundialista, que no sé qué, pero yo en lo personal sí estoy emocionado porque va a empezar una fiesta que espera uno 4 años, mi queridísimo Jorge. Pero aquí la situación es nuestra selección mexicana. El día de ayer, pues, pierde un partido en contra de Suecia. Pero yo apelo todavía a ese corazón del mexicano que tiene que salir el próximo 22 en contra de Polonia. ¿Qué crees tú?
El próximo martes. Estoy contigo, pero es lo único que nos queda después de todo el proceso de Gerardo el Tata Martino. La ilusión y la esperanza de que la Virgencita de Guadalupe me los ilumine en este duelo frente a Polonia. Porque, amigo, desde hace rato sabemos de qué pie cojea esta selección.
Sí.
La recuperación tras pérdida de la pelota, nos toman muy mal parados, uh-huh, ganan por velocidad, la táctica fija en contra nos sigue haciendo mucho daño y no se corrige. Y mira, todo mundo podemos señalar al director técnico, pero creo que tendremos que ir más allá en el análisis y ser conscientes de nuestros jugadores, de la calidad individual que posee esta selección nacional. Y si a eso le agregamos que hoy me parece que no hay muchos con la personalidad que sí tenían algunos de aquellas selecciones de antaño que dieron la cara en Copas del Mundo, a pesar de que los procesos tampoco eran tan alentadores. Yo, sinceramente, ya tengo mi rosario en la mano en lugar de mi bandera. Por supuesto que tengo miedo.
George, buen día, un gusto saludarte. La verdad es esa, ¿no? O sea, dentro de todo, el augurio de acuerdo al último partido o a la última presentación de la selección nacional, pues obviamente que no es tan halagador, podemos decirlo, ¿no? O sea, pensando en que inclusive hasta la concentración, ¿cómo te hacen un gol que marca la diferencia en un partido en los últimos minutos, ¿no?
De acuerdo, mi leyenda, por supuesto, te mando un abrazo, mi querido Zuli.
Igual.
Pero de entrada tenemos un guardameta, y quién mejor que tú para hablar de la posición, que tampoco te echa la mano.
Ajá.
Que Memo Ochoa no sale ni va a salir. Pero además, Zuli, o sea, ¿por qué insistir en una marca en zona?
Ajá.
¿Por qué no da responsabilidad una marquita mixta, por lo menos, no?
Claro. Fíjate que hay detalles importantes. Esto yo te lo menciono porque da como resultado una derrota 2-1 hacia los minutos finales, que es diferente en este último partido de preparación de la selección, haber conseguido un 1-1 que de repente a la gente como que le hace más ilusión, haber tenido en el último partido de preparación un empate que una derrota ante un equipo que tiene características similares de alguno de los rivales que te vas a encontrar ya en la competencia mundialista, ¿no?
No, no, de acuerdo. Es un partido, y lo dijo ayer el Tata, ¿no? Muy parecido a lo que esperamos sea el duelo contra Polonia, un cuadro que te cede, entre comillas, la pelota, que va y te aprieta en medio campo cuando sabe que puede ganar el balón y rompe a velocidad, y evidentemente tiene frente a Lewandowski, que puede marcar la gran diferencia. Ayer Polonia gana al 85 a la selección de Chile, que tampoco es un buen parámetro, pero le gana en táctica fija, no un remate a quemarropa sobre Claudio Bravo que suelta, y ahí de rebote entra el gol. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Zuli. A mí lo que me preocupa realmente es el nivel individual de algunos futbolistas. Nos decía Gibran Araige, que es nuestro insider ahí con la selección, que Herrera va a ser titular sí o sí en ese partido frente a Polonia, junto con Charlie Rodríguez y con Luis Chávez, que para mí es de lo mejorcito que tiene hoy junto a Alexis Vega la selección. Pero el nivel que tiene con Miguel Herrera, físico, futbolístico, me parece que no corresponde para que va a ser titular de arranque en una Copa del Mundo, por más que me diga el Tata que vamos a tener la pelota, que necesita de sus características de buen pie para generar fútbol, me llena de dudas, por supuesto. Y en el eje del ataque, pues Raúl, quedó claro que no está para ser titular, ¿no? Qué bueno, es un milagro de vida, lo que ustedes quieran, pero no va a ser el titular. El titular va a ser Rogelio Funes Mori, y ojalá el mellizo no se nos lastime, porque ya saben que es de cristal.
Así opinó la afición del resultado adverso de los de Gerardo Martino en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
¿Cómo estás, Camacho?
Bien, bien. ¿Quién habla?
Aquí Fuerza Puma. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Fuerza Puma. ¿Qué nos cuentas? ¿Listo para el Mundial? ¿Cómo vas a vivir el Mundial? ¿Qué vas a hacer en el Mundial? Cuéntanos todo.
Pues ahí vamos a agarrar los días para ver los partidos del Mundial. Vamos a disfrutar el Mundial y apoyar a la selección mexicana.
Más te vale. Te recordamos que acá vamos a tener todos los resúmenes al minuto 45, al minuto 90 y también a través de redes sociales, para que no te pierdas nada.
No, ahí vamos a estar al tanto, Camacho, claro que sí. Ahí nada más era para comentarte de rápido, conforme lo del partido de ayer, el primer tiempo me gustó la defensa que tenía, con Montes y a Moreno. Gallardo está recuperando su nivel de juego, tal vez no lució mucho, pero Gallardo está levantando otra vez y eso me da gusto. Por el lado derecho, Sánchez, me gustó también. La media cancha no me gustó, para serte sincero. Héctor Herrera equivocó muchos pases en el primer tiempo.
Que fue, de hecho, Guardado se equivocó en el primer gol.
Sí, o sea, por los errores, pues, o sea, como dicen todos, no los vamos a crucificar, ¿verdad? O sea, pero si tú hablas, hablamos por lo que hicieron en todo el partido y el desempeño que tuvieron. Para mí Herrera no tuvo un buen desempeño, a pesar de que le puso el gol ahí a Vega, y fue medio machucado ese pase, si tú lo viste.
No, sí, ese sí fue un buen pase, la neta, ese sí fue un buen pase, ahí sí no podemos decir que no.
Sí, pero pues bueno, para mí no Herrera no tendría que estar ahí, tendrían que poner a Edson Álvarez, o por ahí Orbelín Pineda tiene más visión de juego que Herrera. Herrera está muy lento. Bueno, ese es mi ver. Y en el primer tiempo, Henry Martin, ni lo vimos, ni lo mencionaron a Henry Martin. No vi a Henry Martin ahí que lo mencionaran, ninguna bola tocó en el primer tiempo.
Yo creo que sí jugó bien Henry Martin, pero sí falta el tema del gol. Tampoco es que creo que le hayan entregado balones, ¿no? Sabemos que no solamente es el tema del delantero, sino la generación para darle el balón a los delanteros, ¿no?
No, y es que es para preocuparse, te lo voy a decir por qué, como centro delantero, porque Raúl Jiménez entró, jugó 45 minutos y lo pudo haber hecho mejor cualquier otro jugador. No corría, no buscaba los balones. Él está sentido todavía de la pubalgia, dijeran, pubalgia que tiene. Él todavía está lastimado, esa lesión. Él no corrió siquiera un 60% como él suele hacer. Entonces él no está para jugar todavía en el Mundial. Ahí por ahí Henry Martin o Funes Mori, quien quieras poner, pero él no está para jugar. Y entonces, para mí, lo único que no me gusta, estamos con los que están, ya los que llevó, ya los llevó, los que se quedaron, pero tiene que tener un poquito. A Edson Álvarez, ¿no lo van a meter a jugar, Camacho? ¿No lo van a meter a jugar ningún partido?
A mí me preocupa eso.
Herrera, óyeme, no, ni a Orbelín Pineda, que venía jugando todos los partidos ahí en su equipo, la confianza que le dio Almeida, ya ha destacado, metió goles, para mí tiene bastante visión de juego. Yo no sé si has visto sus partidos del Belín de Pineda. Él te puede mandar un pase filtrado, dejándote con la opción de gol fácil, mejor que Herrera. Entonces yo no sé qué pase con el Tata. Los que están, están, pero que lo sepa usar, que lo sepa acomodar. Tiene que meter a Edson Álvarez, tiene que meter ahí por de repulsivo a Orbelín Pineda y a Comediar. Guardado jugó bien para mí. Pero pues bueno, ahí estamos con la selección, Camacho. Ahí no me quiero extender mucho para que los camaradas llamen, pero esos son mis comentarios. Tata tiene que acomodar mejor las piezas ahí.
Perfecto, pues mi fuerza Puma, muchas gracias. Ahí está tu opinión y estamos pendientes. Te esperamos todas las mañanas en Misión Centroamérica Mundialista de lunes a domingo.
Claro que sí, Camacho. Ahí vamos a estar y 100% Puma, ya sabes, ¿eh?
Eso.
Ahí. Y arriba México. Cuídense mucho. Ahí saludos a Toñito y a Juanito y a toda la banda de escucha.
Perfecto. Gracias, hermano. Fuerte abrazo.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
De regreso en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, sigue los juegos de preparación antes del Mundial. En nuestra señal, escuchaste el triunfo 4-0 de Portugal, juego donde no participó Cristiano Ronaldo.
Bueno, señores, se enfrentaron en Lisboa en el adiós de Portugal rumbo a Qatar, Portugal ante Nigeria, y el partido termina con goleada a favor de los portugueses, 4-0, Reinaldo Navia.
Sí, termina goleando Portugal, siendo muy superior al conjunto nigeriano, mi querido Pedro. Prácticamente se notó la calidad de este equipo portugués, que a final de cuentas, sin Cristiano, termina goleando, jugando más suelto, jugando un buen fútbol por momentos, a un Nigeria que la verdad está en ese proceso también de cambio de generación y prácticamente pues no se le vio mucho los cambios. Ya en el segundo tiempo a Nigeria se le vio un poquito más actitud, un poquito más gana, un poquito más de creación. Y bueno, así lo dice la estadística, ¿no? Con 12 remates para Portugal, 4 para Nigeria, 5 a portería de Portugal y 3 de Nigeria, un 62% en posesión de pelota contra un 38% del conjunto nigeriano. Esa estadística realmente dice lo superior que fue el conjunto portugués.
Sí, 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 y que obviamente lo que importa es finalmente llegar bien preparados para Qatar. Se escogió a Nigeria porque el primer rival de los portugueses será Ghana en el próximo Mundial de Qatar. Así las cosas, ganó Portugal 4-0 a la selección de Nigeria y está lista para el Mundial con su figura Cristiano Ronaldo. El jugador del partido para el juego de Portugal ante Nigeria, que termina ganando 4-0 el equipo portugués. ¿Quién es Reinaldo Navia?
Es Bruno Fernández, el jugador del Manchester United, que hace doblete esta noche para su selección. Y bueno, creo que es el jugador distinto, el motorcito. Cuando no está Cristiano, es Bruno Fernández realmente el que marca la diferencia en este equipo portugués. Y bueno, se termina llevando el honor por los dos goles que marca, ¿no?
Y me gustó mucho Joao Félix, ¿no? Por la dinámica que tiene, por la asistencia y demás. Pero sí, el que hace los goles se lleva el honor, me parece, es el destacado Bruno Fernández para Portugal. Joao Félix, de la devolución, se la dejan dentro del área, toca hacia atrás, el disparo, ¡gol! Hacer el tiki tiki tac 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 y nada más le empuja Joao Mario en una buena jugada. Nuevamente Joao Félix, este chamaco portugués que tiene grandes condiciones, la vuelve a hacer en la descolgada, como la baja, como asiste Gonzalo Ramos, de crack esta jugada.
Noruega le pegó 2-1 a Irlanda.
Lo termina ganando Noruega en contra de la selección de Irlanda, 2-1, y bueno, termina por ser a final de cuentas un partido importante el que termina por vencer en Noruega, con todo y que no termina por estar en la Copa del Mundo. Gana a final de cuentas un resultado importante y recupera algo de sensaciones. Así que, Jorge, ¿qué es lo que ocurrió en el partido?
Sí, señor Maxi, pues bueno, al final de cuentas termina por ser un partido cerrado, sí, donde creo que la selección de Irlanda era la amplia dominante hasta mayor parte del partido. Después Noruega, cuando se propuso apretar y jugar, fue cuando terminó convenciendo y se quedó con la victoria del partido. Los goles, ¿no? Al final de cuentas, que fueron definitorios. El primero por parte de Østigard, el joven de 22 años del Napoli, que termina con un remate de cabeza golpeando el balón y le da pues la ventaja momentánea al equipo de Noruega. Después, ya en la segunda mitad, el equipo irlandés sigue empujando mucho, con ganas y también con mucha actitud. Termina por empatar el partido con un golazo de Brown fuera del área con la pierna zurda, nada que hacer para el guardameta. Y cuando las cosas estaban uno por uno, parecía de pronto que Irlanda se iba a quedar con el partido, y en un error, sí, un poco, no tanto error, más bien circunstancial la situación, Max, pues bueno, el señor, el número 9, el señor Omoyoanto, termina poniendo el 2-1 definitivo. Creo ya en términos generales del partido que no es justa la derrota para la selección irlandesa. Creo que pudo el resultado ser un poco más favorecedor para ellos, pero termina al final de cuentas Noruega con un poco más de calidad, quedándose con el partido, este partido amistoso como visitante también, hay que decirlo, con un ambientazo en el estadio.
Y en el trazo, cuidado, que acá la tiene Noruega, es el gol, 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 gol. En un error, en un rebote por parte de la defensa. Llega ahí el 9. Omoyoanfo con la pelota. No hay fuera de lugar. Trata de despejar el balón. El número 12, Collins, termina picando la pelota. Es bueno ahí como incomoda el número 9. Y con la pierna zurda queda solo frente a la portería. Y le pega la pelota para poner el 2-1. ¡Lo gana Noruega como visitante!
Marruecos 3-0 a Georgia, España 3-1 a Jordania, Canadá 2-0 a Japón, igual que Ghana lo hizo con Suiza. En Contacto Deportivo con Andrea Martínez, te presentamos las primeras palabras de Diego Coca como entrenador de Tigres. La Liga MX reveló el calendario de juegos para el Clausura 2023.
Diego Coca ya fue presentado como nuevo entrenador de los Tigres. Durante la conferencia de prensa señaló que buscará un estilo propio con los felinos, pero dejó en claro que ganar como sea no es una opción. También comentó que lo hecho con su equipo Atlas ya quedó atrás. Además, sobre el tema de la edad, dijo que no es un tema que le preocupe. Vamos a escuchar las palabras de Diego Coca, el nuevo entrenador de los felinos.
Las formas y las maneras son claves. O sea, el vamos a ganar como sea, para mí no existe. O sea, como sea no existe. Ganar lo tenés que ir a buscar. Y lo tenemos que buscar de una manera, que va a ser la nuestra, que la vamos a tener que encontrar entre todos. Yo digo que uno tiene una idea y una manera de sentir el fútbol, pero no voy a hacer lo que hice en Atlas acá. O sea, lo de Atlas quedó en Atlas. Fue Atlas. Estos Tigres. Un nuevo comienzo, con otros jugadores, con otra mentalidad, y encontraremos nuestra manera de ganar, no tengo dudas. Mira, primero hay que entrar y trabajar, ¿no? A mí el tema de la edad no me preocupa tanto, sí me preocupa los rendimientos, ¿no? Si el jugador rinde, no me importa mucho la edad, sino que rinda en lo que necesita que el equipo tenga que participar. En lo que participe y funcione, bienvenido sea, lo seguiremos buscando. Es muy difícil hablar del equipo con solo mirarlo, hay que trabajarlo. Yo necesito sentirlos, verlos.
Más información del fútbol mexicano, porque la Liga MX reveló el calendario del próximo torneo, mismo que arranca el viernes 6 de enero y la final está programada para el 28 de mayo. El calendario fue lanzado durante el amistoso de la selección mexicana ante Suecia, que es el último partido de preparación rumbo a Qatar 2022. El clásico nacional entre Chivas y América se jugará en la jornada 12, al igual que el clásico regio entre Tigres y Rayados. América contra Pumas será en la jornada 16, de igual manera que el Chivas Cruz Azul. En la 15 será el Cruz Azul contra América y el Tapatío en la jornada 13 entre Atlas y Chivas. El América Pumas será el 22 de abril, mientras que el Atlas Chivas será el primero del mismo mes. El clásico joven Cruz Azul América el 15 de abril, el regio el sábado 18 de marzo, mismo día que se jugará el clásico nacional. La fase final se jugará a partir del 6 de mayo, cuando se disputa la reclasificación, la ronda de repechaje entre el 6 y el 7 del mismo mes, cuartos de final entre el 10 y el 14, semifinales entre el 17 y 21, y la final se disputará entre los días 25 y 28 de mayo.
Ya conocemos a los ganadores del Cy Young en la MLB. Así lo platican Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
Que no hubo sorpresa, porque habíamos hablado de Justin Verlander, pero también Sandy Alcántara de los Miami Marlins en la Liga Nacional. Justin Verlander de los Astros de Houston, Sandy Alcántara de los Miami Marlins fueron los ganadores de manera unánime del premio Cy Young ayer. Y cuando vi la palabra unánime, dije, ¿cómo no pude convencer durante todo este tiempo a Luis Quiñones? Me sentí de momento que no supe hacer mi trabajo de forma correcta, porque fíjate que estuvimos tantos programas y tantas veces que hablamos del tema, y ayer mismo yo todavía le decía con esa paciencia que me caracteriza, mira Quiñones, Sandy Alcántara, por esto, lo otro, gracias por dejarme hablar ayer,
es cuestión,
por exponer mi punto,
es cuestión de preferencias. Tantas veces
que se lo advertí y usted no me escuchó, y
está
Julio
bien.
Urías quedó en tercer lugar. Me parece que mereció ser el segundo.
De eso yo quería hablar, ¿eh? De eso yo quería hablar.
Me parece que mereció ser el segundo.
Con Sandy Alcántara siempre lo dijimos aquí, por eso surgió la polémica entre Sandy Alcántara y Julio Urías. Es cuestión de visiones, de perspectivas, de las estadísticas, de los números que ahí estaban. Yo, para mí, si usted me pregunta, en la Liga Nacional este año, para mí el mejor pitcher va a seguir siendo Julio Urías. Pero perfecto, le dieron el premio a Sandy Alcántara. Muchísimas felicidades. También nos llena de satisfacción, de emoción, y no hay que enojarse. Por ahí ayer me querían hasta dar un tapabocas en el Twitter. ¿Qué pasó? Tranquilo, muchachos.
No, pero eso no se le hace caso.
No, tranquilos.
Eso no se le hace caso. Tranquilo,
pero a ver, felicidades a Sandy Alcántara. Pero Beto, de verdad, ¿estamos hablando objetivamente de que Max Fried tuvo mejor temporada que Julio Urías?
No,
¿verdad?
Creo.
¿Es verdad eso?
No.
Entonces, no sé, me hace despertar suspicacias por ahí, teorías de la conspiración con relación al tema Julio Urías. El año pasado, acordémonos, Julio Urías fue el líder en victorias, Beto, y no quedó entre los tres finalistas al premio Cy Young. Y fue el líder en juegos ganados. Dijimos, ok, no hay problema. Pero este año tenía números para hacerle la competencia a Sandy Alcántara, que terminó merecidamente, repito, aquí no estamos hablando de un robo, aquí no estamos hablando de... No, lo merecía también Sandy Alcántara, era cuestión debatible. Pero de verdad que no me vengan a decir que Julio Urías tuvo peor temporada que Max Fried o que Max Fried tuvo una mejor temporada que Julio Urías.
Los tres finalistas merecieron estar ahí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Para mí Julio Urías, fíjate, si ganaba Julio Urías, y vuelvo a estar contigo, y qué bueno, ¿verdad? Cerrar el año así estando de acuerdo contigo. Para mí el señor Urías, si lo hubiera ganado, tampoco estuviéramos hablando de robo, porque de igual forma tuvo una gran temporada, tuvo una mejor temporada a pesar que ganó tres juegos menos que el año pasado, fíjate, que en el 2020, porque en el 2020 ganó 20 juegos, pero en esta temporada mejor promedio de carreras limpias y todo. Ahora, lo que estoy completamente en desacuerdo es algunos que siempre salen por ahí. Primero, estoy en desacuerdo con esos que no saben respetar el criterio de los demás. Porque también vuelvo a estar de acuerdo contigo cuando tú dices que no hay problema, no hay robo, merecido Sandy Alcántara. Pero hay que aprender a respetar el criterio de los demás. ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo vamos a estar, como leí en las redes sociales a muchas personas y hasta colegas, hablando de racismo? ¿Racismo en qué sentido? Que yo sepa, Sandy Alcántara es dominicano.
De acuerdo. No, pero fíjate.
Julio Urías es mexicano. No, porque yo leía mucho. Hay que tener un poco de responsabilidad cuando usted dice.
Sí, de acuerdo.
Eso es racismo. Eso es racismo que no se lo dieron a Julio Urías. Pero ven acá, ¿pero ganó quién? Ganó un dominicano. Es decir, la palabra racismo tiene que ser eliminada de una vez y por todas. A veces hay que dejar un poquitico el complejo que tenemos. Racismo no hay, Quiñones. Eso es bueno decirlo.
De acuerdo,
racismo no hay.
Pero no sé por qué me da la impresión, y yo te lo decía, no sé, me despierta por ahí algo que pueda existir en contra de Julio Urías por parte de los votantes. No contra Sandy Alcántara, repito, porque al final son dos latinos, son dos de los nuestros.
Por eso.
Pero verlo que quede en tercer lugar, por detrás incluso de Max Fried, no sé. Me despierta sospechas, Beto. Y la verdad, no me gustaría verlo. Y te repito, se lo sumas a lo sucedido el año pasado, cuando fue líder en victorias y no quedó ni siquiera entre los tres.
Para mí lo mereció
finalistas.
Más este año, fíjate. Para mí,
ajá,
lo mereció más,
correcto,
este año que el año pasado.
Correcto, pero no sé, una vez más... Digo, e insistimos porque no quiero que se me malinterprete. Merecido para Sandy Alcántara. Ok, no estamos cuestionando que Sandy Alcántara haya ganado el Cy Young. Donde caemos al debate de nuevo es, ¿Max Fried de verdad tuvo una mejor temporada que Julio Urías? ¿En serio?
De todas formas, esto es como en el Mundial de Fútbol. Que cuando pasan los años, ahora que viene el Mundial, nadie se acuerda del segundo, ¿sí?, lugar. De lo que se acuerda uno es del primero. Y hay que decir que Justin Verlander y Sandy Alcántara ambos tuvieron una tremenda temporada. Fíjate, es la segunda ocasión en la que los ganadores de ambas ligas fueron elegidos por unanimidad.
Nos vamos con los cumpleañeros, los datos más extraños y más en locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura Mundialista estamos!
Espérame, señor Flores, espérame. Le tengo una sorpresa, pero...
¿Por qué? Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura Mundialista
estamos! Que no se la había puesto usted. Te la voy a poner. ¡Échale! Omar, ¿a quién le toca?
¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! En 1973 nace en Jena, Alemania, Bernd Schneider, futbolista alemán del Bayer Leverkusen, subcampeón del mundo en el 2002 y tercer lugar en el 2006 con Mannschaft.
Y también felicitamos, en 1986 nacía en Amadora, Portugal, Luis Carlos Almeida da Cunha, mejor conocido como Nani, futbolista que pasó por el Manchester United y actualmente milita en el Melbourne United de Australia.
Era compañero de Chicharito, ¿no? Y bueno, en 1999 nacía en Zapopan, Jalisco, Donovan Carrillo, el primer patinador artístico mexicano en competir en las finales de unos Juegos Olímpicos.
Y en 1942 nace en Nueva York Martin Scorsese, director de cine y creador de películas como Toro Salvaje, El Lobo de Wall Street, Taxi Driver y El Aviador, entre muchas otras, ganador de un premio Oscar a Mejor Director. Yo no sé qué tiene que ver con el deporte, pero felicidades a Scorsese.
Felicidades a Scorsese, es que estamos locos por eso.
Es por eso, y se aguanta. Pues ahí está, señor Flores, ¿cómo la ve? Eso. ¡Feliz cumpleaños a
feliz
los nenes!
¡Feliz cumpleaños!
Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea, ¿qué es eso?
El dato random.
La copa más corta de la historia durante el Mundial de Qatar 2022. Se van a disputar 64 partidos entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Dicho así, esta Copa del Mundo tendrá una duración de 29 días, lo que significa que sería el Mundial con menor duración en la historia.
Y en más del dato random de hoy, por primera vez en un Mundial de fútbol masculino participarán 6 árbitras, 6 árbitros mujeres, 6 referís, como usted guste, 6 mujeres que van a ser árbitro, pues que van a mandar ahí en las canchas. Se trata de la francesa Stephanie Froput, la ruandesa Salima Mukansanga, la japonesa Yoshimi Yamashita, la brasileña Neuza Bach y la mexicana Karen Díaz.
Eso.
Así también como la estadounidense Catherine Nesbitt, señora.
¡Eso!
¿Qué tal?
¡Sensacional! Felicidades a las chicas que van a tener participación en el Mundial.
Tal día como hoy.
En
Y es que tal día como hoy, en 1982, los Pumas se coronaban campeones de la CONCACAF. Derrotaron al Robin Hood de Surinam.
¿A quién?
Algo que no pudo hacer contra Seattle Sounders. Gracias, Pumas, por regalarle a la MLS la CONCACAF.
Y en el 2006, Moria Feldnen Puskas, legendario futbolista húngaro, campeón de la Copa de Europa con el Real Madrid, también jugó con la selección de España.
Y
Murió Puskas.
Es que parece que se llamaba Moría.
No, Moría.
O sea, también échanos la mano, Moría. Pero murió.
Murió.
Yo también me fui con la finta, dije, bueno, ¿y qué pasó? Moría. Pero bueno, no nos desviamos.
Murió Puskas.
En 2013, Sebastián Vettel ganaba el Gran Premio de las Américas en Austin, Texas, imponiendo un récord de 8 victorias consecutivas.
Corría el año del 2019 y se diagnostica por primera vez a una persona con COVID-19.
Ándele. Y hay una nueva variante.
Ya no me digas.
Y luego se llama re feo.
¿Cómo?
El perro del infierno.
¿Eh?
El perro del infierno.
Ah, pues está muy feo.
Así que porque... Bueno, si tiene... Si va a estar tan fea como se llama, pues va a estar medio gacho, ¿no? Que va a ser mucho más... contagiosa y no sé qué tanto. O sea, la neta es que pues sí está como de medio pues de miedo, ¿no, señor Flores?
El perro del infierno, ¿y ese qué te hace o qué?
El perro del infierno.
Hoy presentamos La Mordida Mortal.
Bienvenidos a su locura de terror. Y vamos a platicar. Ya nos valió el fútbol, porque hay que platicar del perro del infierno.
Corría el año de 1836.
No, corre el año de ahorita.
El día de hoy, la variante ha llegado para acabar con el mundo.
No, pues ya hasta me dio miedo. Mejor de que regreso al Buki y ya. Olvídense ustedes.
Bueno, ya, no estés fregando con... Eso es.
Pues así
esas,
dice, pues yo dije que.
Da susto eso.
No, la verdad es que sí, señor Flores, pero pues al final de cuentas, pues ojalá que no sea verdad, ¿no?
Esperemos que no.
Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.